Buenos días, hermanos. Vamos a orar para que Dios nos guíe en esta predicación. Bendito Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta mañana que tú nos permites estar aquí reunidos. Te damos gracias, Señor, por cada una de nuestras vidas, por cada una de las personas que estamos aquí. Te pedimos, Padre, que tú, Señor, abras nuestros ojos y nos permitas ver tu gloria, Señor, que nos permitas conocer más de ti a través de tu palabra, Padre, que podamos ver tu hermosura, tu belleza, Señor, que nos enamoremos de ti, y Padre, que tú nos lleves a vivir, pues, de acuerdo a tus principios, de acuerdo a tus mandamientos, de acuerdo a lo que tú quieres que nosotros hagamos, Señor Dios. Te pedimos que tú hables a cada uno de nuestros corazones, Señor, conforme a nuestra necesidad, conforme, Señor, a nuestras vidas, Señor. Y Padre, te recordamos por las personas que aún no han llegado para que los tengas con bien. Te recordamos por nuestros hermanos que están de viaje para que también los guardes y que los traigas de regreso, Padre. Te recordamos por Lalo, por su salud, para que tú lo permitas que se recupere pronto, Señor. Y pues todo esto lo ponemos en tus manos y te lo pedimos porque confiamos en que tú eres poderoso para hacer todo esto, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro estudio de la carta de Juan. El día de hoy vamos a ver el versículo que sigue, que es 1 Juan 5:13. Entonces les voy a pedir si abren sus Biblias en 1 Juan 5. Y pues vamos a estar trabajando a lo largo de esta carta. Vamos a ver muchos versículos el día de hoy. Los voy a ir proyectando todos. Entonces, si quieren, no es necesario que los vayan buscando. Vamos a ponerlos en la pantalla para que puedan irlo siguiendo ahí. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. El estudio de hoy se titula ¿Tienes vida eterna? Entonces, esa es la pregunta que vamos a estar respondiendo el día de hoy. Es en lo que vamos a estar trabajando. Es sobre lo que vamos a ir estudiando y viendo qué es lo que nos dice la Biblia. ¿Cómo podemos saber si nosotros tenemos vida eterna? Preparando este estudio, estaba escuchando algunas predicaciones y me tocó escuchar el testimonio de una señora que es esposa de un pastor, Paul Washer, no sé si ustedes lo ubican, pero ella es hija de padres predicadores. Toda su vida fue a escuelas cristianas. Desde chiquita estuvo asistiendo a la escuela dominical. Ella se casó con un predicador, se casó con una persona que se dedicaba a llevar el evangelio a otras personas. Ella estuvo compartiendo con él en guerras, estuvo compartiendo con él la palabra en la selva, estuvo viajando con él a diferentes lugares a predicar el evangelio. Y después de 12 años que llevaba casada con él, ella se dio cuenta de que no era cristiana. Ella se dio cuenta que ella no era una verdadera creyente. Y fue hasta después que ella se convirtió, que ella realmente fue transformada por Dios, fue regenerada y fue salvada por Él. Entonces es algo en lo que nosotros tenemos que meditar. Si realmente nosotros somos verdaderos cristianos, si realmente somos creyentes, o simplemente nos decimos creyentes porque asistimos a una iglesia, porque alguna vez hicimos una oración, porque sentimos la presencia de Dios. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. ¿Cómo podemos comprobar si nosotros en verdad somos o no somos creyentes? Juan escribió esta carta a un grupo de cristianos. Si pueden ver aquí dice, he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, esta carta Juan la escribió a personas que se congregaban en una iglesia que estaba pasando por problemas, como ya lo hemos visto, pero es una iglesia de creyentes. Él está escribiendo a cristianos. Y les dice que les está escribiendo para que ellos sepan que tienen vida eterna. Ese es el objetivo que Juan tiene a lo largo de toda esta carta. Todo lo que hemos estado estudiando, estamos ya en el capítulo 5, prácticamente el final de la carta, es cómo saber si tenemos vida eterna. ¿Cómo nosotros podemos saber realmente si hemos creído? ¿Cómo puedes saber tú si tienes vida eterna el día de hoy? En la actualidad, en la sociedad en la que vivimos, la mayoría de las personas ha escuchado hablar de Jesús. Muchos dicen que son seguidores de Jesús, se dicen cristianos, independientemente de la religión que sigan, encontramos cristianos por todos lados. Pero en verdad, en la mayoría de estas personas que se dicen cristianos, no hay una evidencia de una nueva vida. No hay evidencia de que Cristo esté en ellos. No hay evidencia del trabajo sobrenatural de Dios en la vida de estas personas. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos tener confianza en nuestra salvación? ¿Cómo podemos saber si Dios nos ha salvado y si en verdad el día de hoy nosotros podemos decir que somos cristianos de acuerdo a lo que la Biblia enseña? La Biblia dice que nosotros tenemos que probarnos. Dice Pablo en Corintios, dice, poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos. ¿O no os reconocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que en verdad no paséis la prueba? La Biblia enseña que hay que probarnos, que cada uno tiene que examinar sus vidas. Tenemos que ver hacia adentro de nosotros, tenemos que ver si en verdad Jesucristo está en nuestro corazón, si en verdad Jesucristo es nuestro Señor, en verdad si tenemos vida eterna. Esa es la pregunta de hoy. ¿Tienes vida eterna? Y Juan escribió esta carta a los creyentes para que cuando la leyeran pudiéramos saber si en verdad somos salvos, si en verdad esa vida eterna está en nosotros. Entonces, si nosotros queremos saber si somos salvos, lo que tenemos que hacer es ir a esta carta de Primera de Juan, y esta carta de Primera de Juan está llena de pruebas, está llena de evidencias que un cristiano verdadero está dando en su vida. Evidencias de que el Espíritu Santo está trabajando en la vida de una persona, que lo está transformando y que se manifiestan en la vida de él y que pueden ser evidentes a los demás. Este versículo que estamos estudiando hoy, Juan dice que nosotros podemos saber si somos salvos. Hay mucha gente que dice que uno no puede saber si es salvo o no, que no puede saber si otra persona se ha convertido o no, pero lo que dice la Biblia es que sí podemos saber. Aquí dice que estas cosas las escribió Juan para que sepamos si tenemos vida eterna. Entonces sí podemos saber. Y vamos a ver cuáles son las pruebas a través de las cuales nosotros podemos darnos cuenta si tenemos esa vida eterna o no, si el Espíritu Santo está trabajando en nuestras vidas o no. Primero, es muy importante entender que la vida eterna no es un boleto al cielo. No es algo que digas, bueno, ya tengo mi boleto y voy a ir directo al cielo para allá. ¿Qué es lo que dice la Biblia que es la vida eterna? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Eso es la vida eterna. La vida eterna no es longevidad y vivir para siempre, no es tener un cuerpo glorificado y vivir en el mejor lugar del universo. La vida eterna es tener una relación personal con Dios. Esa es la vida eterna. Quiere decir que tienes una relación, que conoces a Dios, que conoces a su Hijo, que sabes cuál es el trabajo que ellos hicieron, sabes por qué vinieron al mundo, conoces qué es lo que la Biblia dice de ellos. Y entonces, tener una relación con Dios, esa es la vida eterna. Y la vida eterna la puedes tener hoy. La Biblia dice que ya la tienes o no la tienes. No es algo que vas a tener en el futuro, es algo que ya está hoy en ti. Si tú ya conoces a Dios, si tú tienes a Jesucristo morando en tu corazón, tú ya tienes la vida eterna porque tienes esa relación personal con Dios. El cielo es el cielo porque ahí está Dios, porque ahí está Jesús, porque vamos a estar con Él. Los que han sido salvados por Dios no quieren ir al cielo para caminar en las calles de oro o para tener presencia en el mejor lugar que existe en todo lo que Dios ha creado. Quieren ir al cielo porque quieren estar con su Salvador y quieren adorarlo por toda la eternidad. Es el motivo por el cual el verdadero creyente quiere ir al cielo, porque quiere estar en la presencia de Dios. Entonces, el conocer a Dios va a implicar una responsabilidad. Si tú reconoces que Dios es la verdad, tendrás que someterte a esa verdad. Tú no puedes aceptar que algo es verdad y decir, pues sí, eso es la verdad, pero yo sigo viviendo mi vida. Yo sigo viviendo como yo quiero. Entonces, el reconocer a Dios, el saber que Dios es la verdad, implica que te tienes que someter a esa verdad, que tú tienes que vivir de acuerdo a lo que esa verdad nos está enseñando. Tenemos que analizar nuestras vidas y ver cómo estamos viviendo, y tenemos que ser sinceros. Si tú sabes que al salir de aquí, tú vives en contra de todo lo que Dios enseña, de todo lo que Él es, de lo que ha expresado en su palabra, si tú vives igual que la gente del mundo y no puedes notar una diferencia entre tus amigos, entre la gente que te rodea, entre la gente con la que trabajas y tú, pues realmente tienes que preguntarte si tú eres un verdadero creyente. Cuando Dios trabaja en la vida de una persona, esa persona es transformada y no puede volver a ser igual. En 1 de Juan vamos a encontrar las pruebas para estar seguro si tú eres salvo o no eres salvo. Y también vamos a encontrar las pruebas para saber y que tú puedas ver en tu corazón si en verdad el Espíritu de Dios está trabajando en ti. No importa qué es lo que digas con tu boca. No importa si tú confiesas que crees a Jesucristo. No importa si alguna vez oraste para recibirlo. Si la evidencia de la salvación producida por Dios no está en tu vida, tú no eres salvo. Y eso es algo que tenemos que meditar, es algo en lo que tenemos que reflexionar el día de hoy, y tenemos que ver realmente dónde estamos parados con respecto a la eternidad. La salvación tiene que ver con la reputación de Dios. El nombre de Dios está en juego. Dios es el que salva, Dios es el que hace el trabajo de la salvación, Dios es el que trabaja en el corazón de cada una de las personas que Él recibe como sus hijos, y Él es el que se va a encargar de transformarlos. Vamos a ver qué es lo que dice aquí. Dice, dice en Timoteo, que este es uno de los requisitos que Dios está poniendo para los pastores, para las personas que son pastores, dice, que gobierne bien su casa teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Este es uno de los requisitos que la Biblia pone para aquellas personas que quieren predicar la palabra de Dios, que quieren ser pastores. Si Dios pide esto a sus siervos, entonces Dios hace lo mismo. A sus hijos Él los tiene sujetos y los tiene caminando por el camino correcto. Dios no es un padre desobligado, no es un padre que no se preocupe por sus hijos y que deje a sus hijos vivir como quieren. Dios es un Dios de amor, Dios es un padre amoroso, y Él se va a encargar que sus hijos caminen por el camino que Él ha marcado, que caminen sujetos en obediencia. Y Él va a traer disciplina a la vida de los creyentes, Él va a traer pruebas a la vida de sus hijos, de tal manera que si se apartan del camino, Dios los va a hacer regresar. Los hijos de Dios no pueden vivir como el mundo. Los hijos de Dios tienen que vivir de acuerdo a como su Padre es. Tienen que vivir de acuerdo a cómo es Dios. Dios es un Padre amoroso y es un Padre responsable y no va a permitir que sus hijos caminen por el camino que ellos quieren. Dios los va a llevar por el camino correcto. La evidencia de que conoces a Dios no es tu actividad religiosa, no es tu moralidad, no es que cargues una Biblia. Las evidencias de que tú conoces a Dios, de que eres un verdadero cristiano, las vamos a encontrar ahorita en 1 de Juan y vamos a estudiar en ellas qué es lo que dice Dios. Al principio de la carta, Juan escribe el propósito de lo que está, del cual, por el cual él está escribiendo esta carta, y dice, os escribimos esta carta, os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Lo que Juan está escribiendo en esta carta tiene como objetivo que nosotros tengamos gozo, que nuestras vidas, nosotros seamos gozosos, que tengamos el gozo de Dios en nuestros corazones. Y el versículo que estamos estudiando hoy también habla del propósito de esta carta, sin embargo nos explica un poco más. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Juan dice que esta carta la escribió para que nosotros supiéramos si en verdad tenemos esa vida eterna. Y el gozo de tener la vida eterna es eso precisamente. El gozo de la vida es saber que tenemos esa vida eterna, estar seguros que tenemos esa vida con Dios, que hemos sido ganados y comprados por Dios y que ahora somos sus hijos. Ese es el gozo. Ahí se encuentra el gozo de un cristiano. Ahí se encuentra el gozo de la vida, de saber que tenemos una relación con Dios y que ahora somos parte de su familia. Sin embargo, la pregunta sigue abierta. ¿Cómo puedo saber si en verdad tengo esa vida eterna? ¿Cómo puedo saber si soy un cristiano? Vamos a dar un breve repaso a lo largo de la carta de Primera de Juan y vamos a ver cuáles han sido las pruebas que hemos estado viendo a lo largo de estos meses para que nosotros podamos saber si en verdad somos cristianos. Vamos al capítulo 1 y dice: este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos. Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. El caminar en tinieblas es ir en contra de lo que Dios ha revelado de sí mismo. Dios es luz y él nos ha revelado luz. Entonces el caminar en tinieblas es caminar en contra de lo que Dios nos ha mostrado, en contra de su voluntad. Es no amar a nuestros hermanos, es practicar el pecado sin arrepentimiento ni confesión. Eso es andar en tinieblas. Lo que digas con tu boca no tiene peso. Tú puedes confesar que tú eres un cristiano, tú puedes decir yo creo en Jesucristo, pero si estás caminando en tinieblas, dice que eres un mentiroso y que no estás practicando la verdad. Esta es la primera prueba. Vamos a ir viendo así diferentes pruebas de qué es lo que dice Dios y contra esto es contra lo que tú tienes que medir tu vida. ¿Cómo estás viviendo realmente contra lo que dice Dios? No es lo que dices con tu boca, porque aquí dices, si decimos que tenemos comunión con Él, tú puedes decir yo soy un cristiano. Tú puedes decir que crees en Jesús, tú puedes decir Él es mi Señor, Él es mi Salvador. Eso no tiene ningún peso. ¿Cómo estás viviendo? ¿Qué es lo que Dios está haciendo en tu vida? ¿Realmente Dios te está transformando? ¿Realmente hay un trabajo del Espíritu Santo en ti? Si Dios es tu Padre, Dios se va a encargar de que tu vida sea por el camino correcto. No vas a poder caminar por donde tú quieras, porque Dios es un Padre amoroso y es un Padre responsable. ¿Cómo estás caminando hoy? ¿En la luz o en las tinieblas? Ahora la siguiente pregunta es, ¿eres un pecador? ¿Tú pecas? ¿Qué dice la Biblia? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Sí pecamos, los cristianos pecamos. Y dice la Biblia, si tú no reconoces tu pecado, eres un mentiroso. Pero el verdadero cristiano reconoce su pecado y lo confiesa. Esconder tu pecado de Dios es como esconder un cáncer del único doctor que podría curarte. Tú tienes que confesar tu pecado delante de Dios. La confesión es ver el pecado como Dios lo ve. Es reconocer tus pecados específicos en tu vida. No hablar en forma general, sino saber en qué estás pecando. Saber en contra de cuál mandamiento tú estás fallando. Saber qué es lo que estás haciendo en contra de lo que Dios te ha mostrado. Y decir, este es mi pecado, Dios. Y ponerlo delante de Él y apartarnos de ese pecado y luchar contra ese pecado. En los Salmos dice, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor. Y tú perdonaste la culpa de mi pecado. El verdadero cristiano experimenta un gran pesar cuando peca. El verdadero cristiano tiene la necesidad de confesar su pecado. Hay muchas personas que hoy se dicen cristianos y sin embargo pueden pecar sin ningún tipo de dolor, pueden pecar sin ningún tipo de remordimiento, pueden pecar y seguir pecando y vivir en la práctica del pecado sin confesar. Un verdadero cristiano no puede hacer esto. A un verdadero cristiano el pecado le duele. En el libro de Isaías dice: todo esto hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Este versículo nos da gran esperanza como cristianos. Dice Dios que Él mira al que es humilde, al que tiene un espíritu arrepentido y que tiembla ante la palabra de Dios. Él no está hablando de una obediencia perfecta. Él no está hablando de que tienes que ser perfecto para que Dios te considere. Él está hablando de una actitud en tu vida. Él está hablando de que tienes que tener un temor reverente ante Dios, ante su palabra, y que esto te lleve a obedecer, que esto te lleve a una vida de santidad. Dios no muestra tu pecado para condenarte. Él no se interesa en que tú estés muerto. Él te muestra tu pecado para que te arrepientas y porque Él quiere limpiarte de todos tus pecados. Él te ama y quiere que tu vida esté llena de gozo. Y el gozo en tu vida es una evidencia de tu relación con Dios. Si tú tienes una relación correcta con Dios, vas a tener gozo. Tú vas a confesar tu pecado delante de Dios, Dios te va a limpiar y tú ya no tienes que estar cargando con esas culpas, ya no tienes que estar escuchando a tu conciencia que te está diciendo que estás mal porque Dios te limpia. Cuando Dios te ha mostrado tu pecado, lo hace como alguien que te ama. Y Dios te ama mucho más de lo que tú te puedes imaginar. No podemos creer el amor de Dios porque nunca hemos visto nada como su amor. No hay nada que se compare al amor de Dios. Ni siquiera el amor de una madre, o el amor de un padre, o el amor de un abuelo. No hay nada como el amor de Dios. Por eso cuando Él expone tu pecado, cuando Él te muestra que estás pecando, no es para matarte, es para salvarte de tu pecado, es para limpiarte de tu pecado. Y en este versículo vemos que hay mucho más que perdón. Dice que hay limpieza. Él nos limpia de toda maldad. Jesús limpia tu vida y limpia tu conciencia. No importa lo que hayas hecho, no importa cuán grande sea tu pecado, Dios quiere limpiarte y darte una nueva vida. Entonces no cubras tu pecado de Él, confiésalo y recibe su perdón. Dios está ahí para perdonarnos, Dios está ahí para limpiarnos. Dios quiere quitar esas cargas que tenemos en nuestra conciencia, y un verdadero cristiano se acerca a Dios, confiesa su pecado y Dios lo limpia. El que dice que no ha pecado no es un cristiano. Ha hecho a Dios mentiroso y su palabra, la verdad, el evangelio, no está en él. No está en las personas que niegan el pecado. ¿Eres sensible al pecado? Hay muchos que en esta noche, después de escuchar una predicación como esta, van a llegar a su casa, van a prender la televisión, van a entrar a internet y van a ver cosas que están totalmente en contra de lo que Dios es. Mañana van a ir a su trabajo, van a ir a su escuela, van a vivir con el mundo, van a convivir con el mundo, van a hablar con ellos, van a reírse de sus chistes. Y todo esto Dios lo aborrece. La pregunta es: ¿esas personas realmente son cristianas? ¿Una persona que vive mezclada y vive igual que la gente del mundo, en verdad es un cristiano? Dice Juan: y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. La obediencia de la que hablan estos versículos es una obediencia continua. Es una forma de vida. Es algo que caracteriza a una persona que vive obedeciendo a Dios, que está caminando como Jesús. Y de acuerdo a estas palabras tenemos que probar nuestras vidas y respondernos: ¿realmente soy un hijo de Dios? Hay muchos que pueden decir: yo lo conozco, yo soy de Cristo. Pero si estas personas no están guardando sus mandamientos, si estas personas no conocen la Biblia, si estas personas no van a leer lo que dice la Biblia, no pueden guardar los mandamientos y dice Dios: estos son mentirosos. No importa si has sentido la presencia de Dios o si has orado para recibirlo, si no estás guardando sus mandamientos, no eres cristiano, te estás engañando. Y hay muchas personas que se encuentran en las iglesias el día de hoy en esta condición Y en esta iglesia también hay personas que se dicen cristianos y que no son cristianos. Es muy importante entender que no somos perfectos, que fallamos y pecamos. Todos pecamos, fallamos. Pero ¿cuál es tu respuesta ante el pecado? ¿Cuál es tu actitud ante este pecado? ¿Estás luchando contra él? ¿O lo has aceptado como parte de tu vida y dices, así soy, así he sido siempre, ya no puedo cambiar? Tú no puedes cambiar, pero si eres hijo de Dios, Dios te va a transformar. Puedes encontrar muchas justificaciones para tu pecado, pero un verdadero hijo de Dios no justifica el pecado. Un verdadero hijo de Dios se duele del pecado y lucha contra él. El motivo que nos debe mover a la obediencia no es el temor o el miedo a Dios o a las consecuencias. Lo que nos debe de mover a la obediencia es el amor que Dios tiene por nosotros. Dios nos ama, Dios nos busca, Dios murió por nosotros. Y eso es lo que nos debe realmente mover a obedecerlo. El que permanece en Dios debe caminar como Él. No que sea perfecto, pero busca y lucha por caminar como Jesús. En su vida hay una evidencia de que está buscando seguir a Jesús. Si a cada uno de nosotros nos pegaran una cámara que nos siguiera a lo largo de toda esta semana, las 24 horas, y la próxima semana viniéramos aquí y revisáramos nuestros videos, podríamos ver que muchos en verdad están tratando de caminar como Jesús, que en verdad están buscando obedecerlo, que se tropiezan, caen, fallan, de repente se enojan y gritan, pero se levantan, confiesan su pecado y siguen caminando. Sin embargo, vamos a encontrar que otras personas, al salir de aquí, nunca les pasó por su cabeza ser como Jesús. No tienen ningún interés en vivir como Jesús. Entonces la pregunta es, ¿son cristianos? Pregúntate tú mismo, ¿dónde estoy yo? Si realmente una cámara me estuviera siguiendo las 24 horas del día y revisan ese video, ¿se va a notar que quiero caminar como Jesús? ¿O se va a ver que al salir de esta puerta se me olvida quién es Jesús y vivo como el mundo? ¿Dónde estás? Hermanos, hay personas que están sentadas aquí que dicen que son cristianos y no lo son. ¿Tú dónde estás? Y toda la enseñanza en esta carta tiene este objetivo: probar tu vida para ver si realmente eres un cristiano. Si eres salvo, hay que probarlo. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Una de las marcas principales de un cristiano es que ama a los hermanos, es decir, a los otros cristianos. Un cristiano ama a los hijos de su padre, ama a los hijos de Dios, ama a aquellos que aman a su Señor. Y esa es una de las características principales de un cristiano, el amor. En el nuevo pacto, el amor lo es todo. Es la manifestación de que tienes a Dios en tu corazón. ¿Qué estás haciendo el día de hoy tú por tus hermanos? ¿Cómo los estás amando? Para saber si alguien es cristiano, solo tienes que ver su vida. Solo tienes que ver cómo se relaciona con las personas que tiene a su alrededor. Cómo se relaciona con sus hermanos en la iglesia. Muchos dicen que no podemos saber si alguien es un verdadero cristiano. Pero Jesús dijo que por sus frutos los vas a conocer. Tú puedes ver los frutos de las personas. Y si no estás viendo frutos, probablemente esa persona no es cristiana. Aunque se diga que es cristiana, aunque vaya a la iglesia, aunque cargue una Biblia. Si en esa persona no hay frutos, lo más probable es que no sea cristiano. Voltéate a ver tú mismo. ¿Tienes frutos? ¿Estás amando? El objetivo de todo lo que hacemos, el objetivo de la predicación, el objetivo del discipulado, es que cada uno de nosotros sea como Jesús. Ese es el objetivo que tenemos, parecernos a Jesucristo. Ese es el trabajo de Dios en nuestras vidas, que seamos como Jesucristo. Fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo para ser hechos a la imagen de Jesucristo. Y ese es el propósito que Dios tiene en tu vida, formar a Jesús. Pero si tú no te estás pareciendo cada día más a Jesucristo, Dios no está trabajando en tu vida. El objetivo de Dios, por el cual te escogió desde antes de la fundación del mundo como un cristiano, es para formar a Jesucristo en ti. Y si tú cada día que pasa no te pareces más a Jesucristo, es evidente que Dios no está trabajando en tu vida. Y si Dios no está trabajando en tu vida, es porque no eres uno de sus hijos. ¿Queda claro? En una iglesia podemos encontrar muchos tipos de personas. Hay personas que nos van a caer bien a primera vista, hay personas que tal vez llegan y no nos simpatizan. Sin embargo, cuando estas personas comienzan a amarte, cuando una persona que a lo mejor a primera vista no te agradó, pero puedes ver su amor hacia ti, tu primera impresión pierde sentido, porque el amor es lo único que importa. Dice la Biblia que el aborrecer a tu hermano es estar en tinieblas. Y no que haya pocas tinieblas en tu vida. Dice la Biblia que estás completamente en tinieblas y no sabes ni a dónde vas. No sabes por dónde caminas. No podemos tener una apropiada relación con Dios si no tenemos una apropiada relación con nuestros hermanos. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. El amor es el cumplimiento de toda la ley. Ama a Dios y a tus hermanos. Jesús les dijo a sus discípulos, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos por los otros. Eso es lo que Dios nos pide, que amemos como Él amó. Como Él nos amó, así quiere que nosotros amemos a los demás. Así quiere que nosotros amemos a los otros hermanos cristianos. Imagínate si Jesús nos hubiera amado como nosotros amamos a los demás. Todos nosotros nos iríamos al infierno. Si Jesús amara como nosotros amamos, no habría salvación para nosotros. Nosotros no sabemos amar. En nosotros no está el amor de Dios. Nosotros le escupimos a Jesús, nosotros clavamos sus manos en la cruz, nosotros pusimos una corona de espinas en su cabeza, nosotros clavamos una lanza en su costado. Y Él murió por nosotros, Él murió para salvarnos. Él entregó su vida por amor, Él nos amó. Sin embargo, si alguien en la entrada de la iglesia no te saluda, no le vuelves a hablar. Ese es tu amor. Ese es el trabajo que Dios está haciendo en tu vida. Cuando un hermano falla y peca contra ti, ¿pierdes su amor por él? ¿Ese es tu cristianismo? ¿Ese es tu amor por los demás? ¿Esa es la manifestación del Espíritu Santo en tu vida? Piénsalo, ¿no? Piénsalo. ¿En verdad dónde estás? Tenemos que amarnos los unos a los otros y demostrar de esta manera que somos discípulos. Y tenemos que amar a pesar de que nuestros hermanos fallen y pequen contra nosotros, porque lo van a hacer. Si no es uno, es el otro, somos muchos. Y aunque fuéramos dos, habría pecado entre nosotros. Siempre va a haber pecado, siempre va a haber fallas. Pero un verdadero cristiano está dispuesto a perdonar. Un verdadero cristiano está dispuesto a amar. Un verdadero cristiano va más allá. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo vamos a identificarnos como verdaderos discípulos de Jesús? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que podemos identificarnos como sus discípulos porque sabemos la Biblia, porque la conocemos de memoria, porque nos paramos a predicar, porque llevamos el Evangelio a otras personas. ¿Eso nos hace discípulos de Jesús? No. Jesús dijo que para que sepan que somos discípulos de Él, tenemos que amar. Y el amor es lo que nos va a identificar como discípulos de Cristo. Si no amamos, no somos sus discípulos. Dice Juan, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Es clarísimo. Tú sabes que Dios está morando en tu corazón y que tienes vida eterna porque amas a los hermanos. ¿Los amas? Esa es la pregunta. Eso es lo que está diciendo este versículo. Esa es la prueba. Voltea a verlos. ¿Los amas? El que no ama permanece en muerte. El que no ama no tiene vida eterna. El que no ama no es un hijo de Dios. El que no ama no es un cristiano. No importa lo que diga. Tú puedes confesarlo con tu boca, pero si tus acciones no demuestran lo que hay en tu corazón, si Dios no está trabajando en tu corazón, no eres un cristiano. Y si esta es tu condición hoy, acércate a Jesús. Búscalo con todo tu corazón. Jesús es el único que puede salvarte. El amor no significa que tú no le hagas daño a otras personas o que estés viviendo en paz con los demás. Significa que tú has puesto tu vida por los demás, que tomas acciones específicas para hacerles un bien. Si solo vienes a la iglesia cada domingo a escuchar la predicación, a tomar tal vez un estudio de las 10 y después te vas a tu casa, no estás amando. No estás amando. Tienes que hacer cosas prácticas para manifestar tu amor por los demás. Y tu amor comienza desde tu casa, comienza amando a tus hijos, comienza amando a tu esposa, a tu esposo, comienza amando a tus papás. Y desde ahí fallamos. Desde ahí estamos fallando. Y venimos a la iglesia y también fallamos. No estamos amando. Tenemos que aprender a amar. El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él. El amor no es un sentimiento. El amor no son emociones. El amor no es juntarnos a orar y a cantar alabanzas, eso no es amor. El amor es involucrarte con los demás, es involucrarte con las personas que tienes aquí en la iglesia, saber cuáles son sus problemas, saber cuáles son sus necesidades y hacer algo por ellos. Buscar cómo vas a ayudarlos a resolver el problema por el que están pasando ahorita. ¿Estás amando a los hermanos? ¿O ni siquiera te interesa por saber cómo se llama el que tienes sentado junto a ti? ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo es realmente tu relación con tus hermanos en la iglesia? Eso demuestra si eres cristiano o no eres cristiano. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Dios es amor. Y no hay palabras que puedan expresar el amor de Dios. Nuestras mentes no lo conocen y no lo llegan a comprender. No puedes alcanzar a ver la magnitud, el tamaño del amor de Dios. Sin embargo, Él nos dejó un ejemplo. Él colgó a su hijo en la cruz mientras decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es amor. Y todo lo que Dios hace, lo hace en un contexto de amor porque Dios nos ama. Dios es amor. Sus mandamientos son una expresión de su amor. Sus restricciones son una expresión del amor que Él tiene por ti. Él quiere lo mejor para nosotros y nos ama, y por eso nos deja reglas claras en la Biblia de lo que tenemos que hacer y de lo que no tenemos que hacer. Si yo veo a uno de mis hijos caminando hacia el peligro, lo voy a detener. No voy a dejar que vaya y se haga daño. Y eso no es quitarle su libertad, eso es amarlo. Y Dios hace lo mismo. Él no quiere que nos acerquemos a las cosas que nos destruyen. Y por eso, Dios nos ha dejado en la Biblia toda clase de advertencias para enseñarnos cómo vivir y cuáles son las cosas que le agradan y cuáles son las que no le agradan. Dios no está restringiendo tu libertad. Dios te ama y quiere lo mejor para ti. Dios quiere cuidar a sus hijos. Dios es un padre responsable. Y quiere que tú seas como Jesús. Cuando tú te conviertes, cuando Dios entra a tu corazón, Dios comienza a mostrarte cosas que tienes que abandonar. Dios te enseña cosas que tienes que dejar. Dios te enseña qué es lo que está mal en tu vida. Tal vez son cosas que has amado desde que eras niño, cosas que has practicado desde que eras un pequeño y que dices son parte de mí, pero tienes que dejarlas porque te destruyen. Y Dios te ama y Dios te ordena que las dejes. No te está pidiendo si quieres dejarlas, Dios te ordena que las dejes. Porque Dios te ama, Dios sabe qué es lo que te conviene, Dios sabe qué es lo que quiere para ti. Y Dios es tu Padre. Él nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Qué es el mundo? Todo lo que se encuentra apartado de Dios. Todo lo que se encuentra sobre la superficie de la tierra, fuera de la superficie de la tierra, que no reconoce a Dios como su Señor. Cada pensamiento de un ser humano que no se sujeta a Dios, eso es el mundo. Todo lo que sale de los hombres caídos que están a nuestro alrededor, eso es el mundo. Todo lo que este sistema de cosas nos ofrece, eso es el mundo. Y todo esto contradice lo que Dios ha revelado de sí mismo y de su voluntad. Y vivimos en este mundo. Pero un verdadero cristiano no es del mundo. No ama las cosas del mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, el orgullo de las cosas, eso es el mundo. ¿Y cómo vas a amar las cosas por las que tu Dios vino a morir? ¿Cómo vas a amar las cosas que pusieron a Jesucristo en la cruz? Él vino a destruir todo eso. Vino a darte una nueva vida a través de su muerte. ¿Y tú sigues amando al mundo? ¿Sigues amando al mundo? Todo lo que está en el mundo no proviene de Dios. Si tú eres un cristiano, tú ya no eres tuyo. Tú le perteneces a Dios. Dios te compró con la sangre de su Hijo. Y Él quiere guiar cada una de las partes de tu vida conforme a sus mandamientos, conforme a lo que Él dejó en su palabra. Él quiere que tú sigas sus ordenanzas. Él quiere que camines conforme a su palabra. El apartarte del mundo para Dios, eso es la santificación. Que cada día tú te parezcas más a Jesucristo, que cada día camines más lejos del pecado. Y es un proceso. Poco a poco vas teniendo victoria sobre el mundo. Poco a poco vas dejando atrás el pecado. Y la evidencia de que una persona ha sido justificada, es decir, la evidencia de que una persona fue salvada y que su pecado ha sido perdonado, es que esta persona está siendo santificada. La justificación o el perdón de nuestros pecados ocurre en un instante. En el momento en que tú te conviertes, tus pecados son perdonados, todos. Todos tus pecados han sido perdonados en el momento en que te convertiste. Pero la santificación es un proceso que toma toda la vida. Es un proceso en el que Dios va trabajando y es un proceso que se nota. Es algo que vas a ver en tu vida, el pecado va quedando atrás. Tu vida es diferente. Si no hay santificación, es muy probable que tampoco haya justificación. Pregúntate, ¿estás siendo santificado? ¿Tu vida está cambiando? Dice Juan, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Los verdaderos cristianos permanecen cristianos. Tal vez se puedan cambiar de iglesia, pero permanecen siempre en el cuerpo de Cristo. Una persona que se acerca a Dios y dice con su boca que ha recibido a Cristo y luego se aparta, esa persona no era un hijo de Dios. Un hijo de Dios puede caer, podría incluso apartarse temporalmente de la iglesia, pero va a regresar. Dios no va a dejar lejos a uno de sus hijos. Dios se va a encargar de que su hijo regrese a la convivencia en la iglesia, a convivir con sus hermanos, a vivir en la santidad. Pero alguien que se aparta y no vuelve, no era un cristiano. Si hubiera sido de nosotros, habría permanecido con nosotros. Eso es lo que dice la Biblia. Alguien que se aparta no es cristiano. No es. Dice, si hubiera sido de nosotros, habría permanecido con nosotros. Dice Jesús, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Observen bien, el versículo no dice que no son de sus ovejas porque no creen. Él está diciendo, no creen porque no son de mis ovejas. Para poder creer, tienes que ser una de las ovejas de Jesús. Tienes que ser de sus ovejas. La razón por la que no creen es porque no son de sus ovejas, porque no son de sus elegidos. Por eso no creen. Dice más adelante, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Las ovejas oyen la voz de Jesús y lo siguen. Por eso nosotros tenemos que llevar el evangelio a todas las personas. Por eso nosotros tenemos que llevar y predicar en todos lados, porque tú no sabes quiénes son ovejas y quiénes no son ovejas. Las ovejas van a responder ante el llamado. Las ovejas escuchan la voz de Jesús y lo siguen. Pero los que no son ovejas, no lo escuchan. A una oveja no le importan los problemas que hay en la iglesia, no le importan los pecados que hay alrededor de él en la iglesia y que cometen contra él a veces. A una oveja no le importa todos estos problemas, porque las ovejas no siguen a los hombres, las ovejas siguen a Jesús. Porque los hombres fallan, los hombres fallamos, los pastores fallamos, tus hermanos van a fallar. Pero las ovejas no están siguiendo a las personas. Las ovejas siguen a Jesús y Jesús no falla. Por eso las ovejas permanecen. Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Los hijos actúan como su padre. Si Él es justo, sus hijos también actúan con justicia. Esta justicia es actuar conforme a la voluntad de Dios. Y pregúntate, ¿realmente yo estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿En mi vida yo hago la voluntad de Dios? Todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. Una de las evidencias de que ahora tú eres un cristiano está en tu purificación. Tú tienes que esforzarte porque tu vida sea limpia. Tienes que buscar la santidad. Tienes que orar y luchar contra el pecado. Tienes que luchar por ser limpio. Vamos a hacernos esta pregunta y sean honestos. ¿En qué áreas de tu vida estás trabajando hoy para ser puro? ¿Dónde sabes que estás fallando? ¿Realmente estás buscando ser puro en algo? ¿O simplemente dejas pasar el pecado y no pasa nada? A lo largo de esta semana, pregúntate, ¿busqué ser santo? ¿Me esforcé por vivir en santidad? ¿Me esforcé por vivir de acuerdo a lo que Dios me enseña? ¿Te estás apartando de las cosas del mundo? ¿Te apartas de lo que el mundo te ofrece? ¿O sigues viviendo en el mundo? ¿Lees tu Biblia? ¿La estás memorizando? La pureza de una persona, su lucha por la pureza, su lucha por alcanzar esta limpieza, también manifiesta si eres cristiano o no eres cristiano. La forma en la que vives, la forma en la que vistes, muestra si una persona está buscando ser pura o no ser pura. La ropa que usaste esta semana, ¿es la ropa que busca una persona que quiere ser santa? ¿Te vistes con la hermosura del Señor o te vistes con la sensualidad del mundo? Pregúntatelo, ¿cómo estás viviendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo quieres agradar a Dios? ¿Agradas a Dios o agradas a los ojos de los hombres? ¿Para quién estás viviendo? Este versículo es duro, dice, el que practica el pecado es del diablo. porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito: destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Obsérvense, no hay punto medio. O eres un hijo de Dios o eres un hijo del diablo. Y tienes que ubicarte en alguna de esas dos categorías. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Porque este es el mensaje que habéis oído de él, perdón, que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. El pecado es ir en contra de la voluntad de Dios. El pecado es rebeldía contra Dios. Un cristiano no peca como algo habitual en su vida. Un cristiano no practica el pecado. El cristiano cae en pecado, pero se arrepiente, lo confiesa y se aparta. Lucha contra el pecado. Al revisar tu relación con el pecado y tu relación con el amor por los hermanos, tú puedes saber si eres un hijo de Dios o si eres un hijo del diablo. ¿Dónde estás? Es duro. Pero realmente Juan está diciendo, ¿dónde estás parado? ¿Eres hijo de Dios o eres hijo del diablo? Dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. El que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Tú puedes saber que permaneces en Él porque su Espíritu da testimonio de que está dentro de ti, produciendo obediencia a sus mandamientos. El Espíritu da testimonio produciendo frutos en tu vida, trayendo cambios a la forma en la que tú vives. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Un verdadero cristiano va a reconocer en Jesús todo lo que la Biblia enseña de él. Sabe que Jesucristo es Dios, que se hizo hombre, que murió en la cruz para salvar a su pueblo y que resucitó al tercer día. El cristiano acepta a Jesús como su Señor y es el único que le puede decir qué hacer y qué no hacer. Si Jesús no es tu Señor, Jesús tampoco es tu Salvador. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al Padre ama al que ha sido nacido de Él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Como vimos hace algunas semanas, el nuevo nacimiento produce fe. La fe es la victoria sobre el mundo. La fe es la que nos ayuda a conquistar y vencer al mundo. Por la fe quitamos nuestro amor de las cosas que el mundo nos ofrece y podemos amar a Jesucristo porque podemos verlo como Él es. La fe nos permite ver que Jesús es lo más valioso que existe. Y el amor por Jesús nos lleva a obedecer sus mandamientos y amar a los hermanos. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El verdadero cristiano reconoce que fuera de Jesús no hay nada que lo pueda salvar. Una religión no te va a salvar, el leer la Biblia no te va a salvar, el ir a una iglesia no te va a salvar. El único que puede salvar es Jesucristo. Jesús es el único camino a Dios. Solo Cristo puede salvarnos. Cristo tiene que ser tu mayor deseo. Cristo tiene que ser lo más grande y lo más importante en tu vida. Todo lo demás tiene que ir perdiendo valor, porque por la fe tú puedes ver que Jesucristo es lo más valioso que existe. Con toda esta enseñanza en la carta de Juan, Juan no quiere que nos confundamos. Él está dejando todos estos versículos para que tengamos claridad. El ser cristiano no significa hacer obras de amor. Observen bien, o sea, hemos estado hablando de cosas que manifiestan si eres cristiano o no. Pero el hacer las obras de Dios, eso no es lo que significa ser cristiano. Hacer obras de amor no es ser cristiano. Tampoco tener una moral intachable guardando todos los mandamientos. Eso no te hace cristiano. No es ser una buena persona. No es hacer lo correcto. No es vestirte de cierta manera. No es conocer la Biblia. No es dar estudios o predicar. Ser cristiano es tener al Hijo de Dios morando en tu corazón. Eso es un cristiano. Todo lo demás es una manifestación de que el Hijo de Dios mora en tu corazón. Es la evidencia de que Él está en tu corazón. El cristiano tiene a Jesucristo en su corazón y como consecuencia de que tiene a Jesucristo en su corazón, su vida es transformada por el poder de Dios. Es una obra sobrenatural, no es algo que podamos hacer nosotros mismos. Esta señora que les comentaba al principio, ella se dio cuenta de que no era cristiana después de años de su vida, porque ella se dio cuenta de que las obras de Dios las estaba haciendo en sus fuerzas y le costaban trabajo, eran pesadas para ella. Ella se dio cuenta también que había amargura en su corazón, ella no podía perdonar. Y esto le llevó a darse cuenta que después de años de decirse cristiana, después de años casada con un predicador, después de años de servir a Dios, de ir a la selva y predicar en la guerra y predicar en muchas ciudades, se dio cuenta de que ella no era una verdadera cristiana. Y esto nos puede pasar a nosotros también. Por eso Juan ha dejado todas estas evidencias en su carta. Revisa si cada una de estas cosas que nosotros hemos estado hablando el día de hoy están en tu vida o no. Si no están en tu vida, no te engañes. Es mejor que hoy digas, no soy cristiano, y que busques a Dios, a que sigas engañándote diciendo, sí, yo soy un cristiano, yo vivo para Dios, yo tengo a Dios en mi corazón. Si no hay evidencia de sus frutos en tu vida, no eres cristiano. No eres un hijo de Dios. Regresamos al versículo que estamos estudiando. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Juan ha escrito para que sepamos que tenemos vida eterna y que nos gocemos en esta vida eterna, en saber que tenemos esperanza, en saber que Dios está en nuestro corazón. Dios es poderoso para salvar a los pecadores. Dios es todopoderoso y Dios es el único que salva. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta mañana. Te damos gracias por tu palabra, Señor, porque en ella encontramos la verdad, porque en ella encontramos la prueba, Señor, de nuestro cristianismo. Te pedimos, Padre, que tú abras nuestros ojos y que nos permitas ver y analizar nuestras vidas, Señor, con sinceridad y de acuerdo a la verdad, de acuerdo a lo que tú nos muestras en tu palabra, y poder ver si en verdad somos tus hijos o no lo somos, Señor Dios. Te pido que tú en verdad nos des esa luz y que podamos ver si somos cristianos, Padre, que podamos manifestar que somos y que tenemos esa vida eterna en nosotros, Señor, que somos cristianos, que tenemos esa relación contigo y que tú estás trabajando, Padre. Y si no lo somos, te pido que tú pongas también esa convicción en nuestro corazón y que te busquemos, Señor, que nos acerquemos a ti, que busquemos arrepentirnos, que busquemos confesar, que busquemos que tú nos salves, Padre, que sea nuestro mayor anhelo acercarnos a ti para ser transformados por ti, Dios. Sálvanos, Señor. Sálvanos porque tú eres el único que puede salvar. Tú eres poderoso para salvar, Señor Dios. Padre, también te ruego por nuestros hermanos que no han podido estar aquí el día de hoy. Te ruego por nuestros hermanos que vienen de viaje. Te ruego por los que están enfermos. Te ruego por los que están pasando por diversas pruebas. Dios, que tú nos fortalezcas y que nos lleves a vivir de tu mano, confiando en ti y poniendo nuestros ojos en la vida eterna. Gracias, Dios, en el nombre de Dios.